to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Con expectativas navideñas ya.
Bueno, no es mi época favorita del año,
para ir las clases enseguida.
Pues sí, bueno, ahora la semana que viene empezamos con los exámenes, o sea que va a ser un poco estresante.
Todavía se lleva eso.
Claro.
Es lo que tiene. No sé, ¿por qué razón? Ya te lo he preguntado más veces, pero ¿por qué razón se sigue enseñando igual que hace 150 años? O sea, haciendo lo mismo de hace 150 años.
No hacemos lo mismo. hacemos cosas diferentes, pero...
Igual es porque me he perdido algo.
Pero sí que es verdad que hay cosas en el sistema educativo que difícilmente se consiguen mejorar. La pizarra es una de ellas. Y parece que los exámenes... Parece que también difícilmente se consiguen mejorar.
Bueno, voy a saltar ya porque Pedro Mendiguchi está aquí, que este tiene también mucha responsabilidad en eso. Pedro.
Bueno, no
¿qué
sé.
¿Qué tal?
Era una pregunta para recordar a nuestro querido Iñaki Villota.
Sí, que
cada vez que le decía que tenía que ir a casa a corregir unos exámenes, me preguntaba si yo todavía andaba con esas cosas, siendo profesor. Bueno, no sé, me obligaba a replantearme la pregunta que has hecho tú, si estamos haciendo lo mismo o mejor que hace 150 años. De todas maneras, hay cosas que parece que se quitan de en medio solo porque tienen 150 años y son muy útiles, como las pizarras. Para escribir y borrar y luego volver a escribir y luego volver a borrar e ir incorporando cosas que se saben, ¿no? Yo tengo una pizarra en casa, no sé si sirve de ejemplo de nada, pero una pizarra en casa en la que voy apuntando cosas, borrando y voy completando. Por ejemplo, todo esto del Partido Socialista, pues lo tengo apuntado en la pizarra. Voy poniendo ramas, anotando cosas.
Te habrán regalado otra más, con una no te va a dar.
Voy rentabilizando lo
Depende
que
de la
sí.
trama, vas a ir ampliando. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Bueno, muy bien. Me parece muy interesante el debate este de la educación también, porque el otro día, por ejemplo, estuve en un curso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y claro, nos enseñaron unas herramientas donde el profesor en un minuto, si mete la materia, tiene PowerPoints, tiene examen, tiene las respuestas del examen, tiene un audio si quiere pasar a los alumnos.
Le pasas el enlace a Lander.
O sea, me quedé alucinado.
Soy un poco reacio porque para mí, soy antiguo también, de hace 150 años, ¿no? Que una máquina prepare lo que yo tengo que explicar o lo que yo tengo que guiar en un proceso de aprendizaje, de momento al menos me genera bastante, voy a decir, bastante precaución. Tengo que estar muy seguro de lo que quiero que mis alumnos aprendan para guiar un aprendizaje y no me fío todavía de que una máquina sea capaz de hacer eso sin que yo me lo haya trabajado por mi cuenta y me lo haya interiorizado como es debido.
Sí, yo no hago más que encontrar pegas a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial para fines educativos en la enseñanza, y tengo la sensación de estar perdiéndome algo importante, porque entiendo que la inteligencia artificial aportará también a los procesos de enseñanza-aprendizaje elementos valiosos que habrá que ir incorporando. Pero, no sé, me voy cargando de argumentos contra eso. Ayer recibí una felicitación de Navidad hecha con inteligencia artificial y tuve la sensación de que de tanto usarla, ChatGPT estaba poseyendo a quien me mandaba la invitación y me dio cierta sensación de eso mismo, de artificialidad. Y cuando usas mucho la inteligencia artificial sin usar la natural antes o sin hacer un proceso de selección, esto sí, esto no, esto se lo encargo a la máquina y esto lo sigo haciendo yo, pues me parece que acaba tomando posesión de nosotros y dando por bueno todo lo que no tiene por qué ser bueno de principio.
Bueno, pero la máquina es un colaborador, ¿eh? Yo creo que procesos de automatización, claro, esos debería hacerlo la máquina. Lo demás es perder el tiempo.
Absolutamente. Claro. Y la inteligencia artificial vino hace muchos años para quedarse,
claro,
sin ninguna duda.
Vamos a empezar
y el primer ejemplo es el termostato electrónico. Quiero decir que no hay que ir, ¿no? Pero me parece que estamos asistiendo a una explosión de posibilidades que no estamos calibrando muy bien.
Bueno, estamos jugueteando.
Jugueteando,
estamos
efectivamente.
Estamos jugueteando con la inteligencia artificial. Hombre, si yo utilizo la inteligencia artificial como si fuera mi psicólogo de cabecera, pues puede acabar muy mal.
pero a día de hoy la inteligencia artificial no generará los titulares que genera Carlos Campo.
Vale, vale.
Por ejemplo,
bueno, claro.
Porque exige una creatividad que está más allá del límite creativo que puede tener una máquina, que tiene cero.
Sí, pero bueno, pero yo por ejemplo, es una herramienta que te ayuda. Mira, y cuando yo hacía referencia con los exámenes, digo, yo no sé por qué muchas veces en los centros escolares, bueno, ya en los grados universitarios, ¿no? Es que me han hecho el trabajo con ChatGPT. A mí me da igual que me hagan el trabajo con ChatGPT. Yo siempre he pensado que yo fomentaría el uso de ChatGPT y fomentaría para hacer los trabajos y fomentaría el uso de las chuletas para hacer los trabajos. Eso sí, los exámenes orales. Porque luego al final igual te has aprendido lo que ChatGPT te ha dicho, ya te buscaré si te has equivocado o no, y si has hecho una chuleta, por lo menos igual te la has aprendido y todo.
No, porque entonces no sabes...
Al que es de 10 no le va a hacer falta, pero al que está ahí...
Hay que escribir, Coldo, hay que escribir. Los exámenes o los trabajos o las cosas tienen que demostrar que las personas saben hablar y saben escribir.
Sí, sí, pero te quiero decir que muchas veces esas prevenciones... Yo invito luego a que me hagas el examen oral... Y si te has aprendido la chuleta, bienvenido sea, porque de otra manera estoy convencido que no te vas a aprender nada. Pero bueno, eso es una opinión, ¿eh?
Si es trágico como se escribe, si me han censurado la opinión, ¿eh? Cosa. Si ya es trágico como se escribe, en muchos casos, si eliminamos esa parte de aprender a articular pensamiento.
Luego se hace,
tener que rascar en muchos exámenes, tienes que ordeñar lo que sabes y lo tienes que hacer a través de la escritura.
Que sí, que no digo que yo. A ver, ¿cómo va a ir en contra de la escritura? No, pero digo que yo los miedos y las prevenciones no las tengo. Creo que hay alternativas luego para solventarlo.
No, y estamos, o sea, la universidad está intentando dar respuesta a cómo integrar en los procesos de aprendizaje el uso de esta herramienta disruptiva. El problema no es me han hecho este trabajo con una inteligencia artificial. El problema es les he pedido que reflexionen sobre esto y ellos lo han subcontratado a una inteligencia artificial.
Eso es otra cosa distinta.
Ahí está.
Pero que yo creo que el fomento
Han subcontratado delante de mis narices en una actividad que teníamos que estar haciendo en clase. Ahí está el problema.
Sí, porque...
El no distinguir lo que es integridad académica de lo que es fraude académico.
No, en eso estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo que creo que hay que fomentar mucho más es el pensamiento crítico. Y eso, lógicamente, si no eres crítico y simplemente eres el que lo traspasa de un lado para otro, pues entonces no, ahí no estás aprovechando nada, ¿no?
Sí, a ver, yo también quería, pues por ejemplo, en nuestra facultad, en la de periodismo, es que ahora mismo cuando entras en una redacción, tienes que saber utilizar también las herramientas de inteligencia artificial porque es que se están utilizando día tras día. Entonces yo sí que creo que una carrera como la nuestra sí que por lo menos tendría que tener una asignatura de nuevas tecnologías donde te enseñen a hacer buen uso de esa herramienta. Porque la inteligencia artificial también nos puede servir para saber cuándo una noticia es falsa o no lo es. Entonces, que el alumno tenga esas herramientas y sepa también utilizarlas, pues en este caso para ir en contra de los fake news, creo que es interesante.
Yo, por ejemplo, mira, hay vamos a llamarles inteligencias artificiales, que no sé, es que llamarlo así me parece un poco hasta pedante, ¿no? Pero bueno, digamos que en este plano, que son como buscadores, hay muchas veces que yo sí pregunto a algunas de las inteligencias, les pregunto por temas concretos, las últimas noticias de esto o del otro, y me fío, lógicamente, de aquellas que me están dando fuentes. No me fío solamente de una inteligencia que me cuente una película, porque entonces estoy perdido. Pero sí que es verdad que ya las hay que te dan las fuentes de dónde están sus argumentaciones. Luego tú investigarás, ¿no? Pero a mí me parece que, por ejemplo, o lo que dice Unai para nuestro trabajo, si alguien tuviera que hacer de redacción, como lo hacen, transcripciones de las entrevistas o de tal, esto se hacía antes manualmente y era una jornada de trabajo. Era una media jornada de trabajo entera para hacer una transcripción. Por ejemplo, imaginaos que tienen que pasar esta tertulia a papel o tienen que colgarlo en una web escrita. Pues hombre, que te dé la base, que te la dé la base, un aparato que te lo mecaniza todo y luego a partir de ahí ya lo trabajas y lo configuras. Hay que trabajarlo, hay que configurarlo, ¿eh? Porque si
esa,
no,
esa
si
segunda
no,
parte,
si no tiene una forma de escribir que es de lo más artificial.
Esa segunda parte que dices tú es la que no está tan clara en muchos casos, ¿no? En los alumnos de Lander y en muchos otros.
Pero eso,
luego
Pedro,
hay que
ve.
Trabajarlo. ¿Cómo que hay que trabajarlo si ya han trabajado?
No, pero eso se ve luego como redacta. O sea, si
yo propongo a los oyentes que el que quiera hacerse una amueblar la cabeza en relación a este asunto, se lea primero el libro que ha escrito Daniel Innerarity, Una teoría de la inteligencia artificial, y una vez que lo hemos leído y tenemos la cabeza con las cuatro coordenadas que hay que hacer, empezamos a darle a la tecla de ChatGPT y a ver qué sacamos y a ver qué nos da.
Pero a ver, Pedro, es que siempre estás recomendando trabajo y así no puede ser. Siempre recomendando claro, trabajo.
Un libro de un filósofo.
Además de eso, eso.
O sea, ya, vamos, ya.
Sí, no, como chascarrillo, que el creador de la serie de Juego de Tronos y de los libros, el propio ha denunciado a ChatGPT porque le dijo que escribiera cómo sería la siguiente parte, y es que se quedó tan alucinado de, según él, lo bien que lo había redactado, que ha cogido y ha denunciado a ChatGPT.
Dice, ha aprendido mucho.
Le han preguntado a Sam Altman de OpenAI si utiliza a ChatGPT para crear sus hijos, y dice que no se imagina cómo podría crear sus hijos sin hacerlo. Esto da bastante miedo, ¿eh?
Bueno, mucho miedo. Bueno,
igual perdemos la capacidad de imaginar, porque tampoco es que sea una imaginación. Madre mía.
Beñat, no les hemos invitado a los oyentes a que eso participen. Es,
pero no importa porque, como he hecho yo, ellos también han entrado sin pedirnos, que está muy bien. Nos dicen, por ejemplo, deslizar que por la nueva ley de vivienda no ha salido por consenso, pues que va a ser más o menos efectiva, no es real. Máximo cuando después de citar sobre esta ley lo que opina cada formación política es como el blanco y el negro. Dice que tampoco hubo consenso en asuntos como el metro, el Guggenheim y muchos más que se han demostrado que eran buenos. También nos dicen, ayer escuché que Sánchez va a morir por fuego amigo. La gente que le tenía mucho rencor está sacando casos conocidos del 2008. Me parece lógico porque de otra forma no se entiende a cuentagotas. ¿Qué más nos dicen? A las personas que consiguen los títulos sin presentarse ni las clases, ni los exámenes, si los compran o se los regalan, ¿creéis que les importa el fraude académico? Pues normalmente no demasiado. Ya hemos solucionado también una cuestión técnica que teníamos por ahí. Nos dicen también, Waterloo no es un buen sitio para reunirse Tegui Puigdemont. Ya conocemos a través de la historia lo que ocurrió allí. Y nos preguntan si es duro hablar del PSOE hoy.
¿Que es duro?
Que sí es duro. Es duro hablar del PSOE hoy, ¿no?
¿Por qué va a ser duro?
Porque nos están pasando un examen y han dicho minuto 20 de la tertulia y todavía no hemos hablado.
Es que no han escuchado la pretertulia.
Claro.
En este caso, como nos ha pillado muy cerca todo, ¿no?
Sí.
Nos toca cerca.
Estaban ya casi por aquí abajo. igual es la por subir ya. Que nos hagan el trabajo también, ¿no? Bueno, a ver, sí que es verdad que ahora tenemos un montón de casos que se están amontonando a final de año, ¿no? En torno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Aquí lo que se está, o lo que están esperando los partidos que están sustentando al gobierno, es si esto tiene que ver con el propio partido o tiene que ver con gente del partido. ¿Qué es la diferencia? El matiz.
Bueno, que tiene que ver con gente del partido, no tiene ninguna duda.
No, que me refiero. Esto que se queda solo en la gente del partido.
A ChatGPT no tienes que preguntarle si tiene que ver con gente del partido. Preguntar quién es Leire Díez, que es la pregunta que me atormenta a mí desde hace muchos días, porque no consigo darle una respuesta coherente ni mínimamente clara, ¿no? Yo creo que está claro que la afección de cuanto está pasando en los niveles más altos del Partido Socialista, muy más altos, es decir, es muy difícil imaginar un nivel más alto que el del secretario de organización del partido, pero...
Dos.
Tres.
Bueno, tres, vamos.
Tres. Y que, bueno, es razonable pensar que si eso es así, el Partido Socialista tiene un problema muy serio de confianza interna, por decir algo que se me acaba de ocurrir. Confianza interna en una organización... Un equipo humano no funciona sin confianza entre sus miembros, pero si luego esa confianza está tan viciada que pasan las cosas que pasan, es razonable dudar de la organización. Y hoy vivimos en esa duda más que razonable sobre los criterios que utiliza la organización para elegir las personas a las que responsabilizar de la gestión de los asuntos importantes de este país. Y debatiéndonos, una vez que levantas la mirada de la pizarra de mi casa, con las ramas y con las derivadas de cada uno de los asuntos, es mirar hacia adelante y decir, entre un gobierno de coalición tocado y un gobierno de derechas y ultraderechas, ¿qué eliges? ¿Qué alternativa nos queda? Y yo creo que ese es el sitio en el que los socios del Partido Socialista están en este momento diciéndoles a los periodistas: no seas pesado, no me sigas preguntando, ya veremos, ya veremos, ya veremos, habrá que seguir mirando, mucho más no vamos a poder aguantar con estos amaneceres que nos da el PSOE, pero déjame vivir, que no veo muy claro cuál es el futuro, ¿no?
En la línea de lo que decía Pedro, los socios del PSOE están a la expectativa de si esto afecta solo a las personas o afecta a la organización. La organización son personas, o sea que moralmente ya está afectando a la organización, aunque no haya hechos objetivamente verificables. Y personas con comportamientos más que dudosos están en niveles de responsabilidad muy altos en el partido o han estado en un partido que se ha erigido como el látigo de la corrupción. Tenemos una gran crisis ética de la política entre manos y la alternativa es una coalición de derechas en la que esa ética está resuelta hace muchos años y que además no les pasa factura electoral.
No es que esté resuelta, es que está sobreseída.
Sobreseída, efectivamente. Sí, entonces, es o nos aguantamos con unos malos en lo personal o nos aguantamos con unos malos en lo personal y en lo estructural. Pues me parece que no hay mucha diferencia, ¿eh? Me parece que no se puede trazar un límite entre lo personal y lo estructural o lo organizativo.
Menuda semana para el PSOE, ¿no? Yo pensaba a la mañana también en que lo hablamos aquí, en la nueva jefa de comunicación que se estrenó hace sí, un mes, sí. La nueva jefa de comunicación del PSOE, que la estrategia en estos momentos ha sido bunkerizarse. O sea, no hay, ahora mismo todo el mundo está en silencio y nadie está diciendo nada, ¿no? Y mientras tanto, pues, aparte de toda la corrupción, no olvidemos que esta semana también se están denunciando casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista, ¿no? Que ya vino precedido de que Pedro Sánchez pidió perdón porque quisieron colocar como secretario de organización a Pedro Salazar, ¿verdad?
Paco Salazar.
Y tuvo que pedir perdón pues porque había sido un error y no se había tratado bien ese tema dentro del Partido Socialista. Pero como bien se dice en la mesa, es que todos los socios de gobierno también están a la expectativa de qué va a pasar. Porque todos los politólogos también dicen lo mismo. Si es que Pedro Sánchez, aunque se vuelva a unas elecciones, ya tenga cerca del 25% o 30%, como dicen las encuestas, la clave va a estar en todos los demás partidos que ahora mismo son socios de gobierno, qué porcentajes van a alcanzar, ¿no? Porque si a la izquierda del PSOE, como vemos, entre Sumar y Podemos, está la división de los 31 parlamentarios que había ahora de diputados que hay en estos momentos, las últimas encuestas están diciendo que bajarían a cerca de 9-10. Claro, es que ahora mismo no dan los números. ¿Y cuál es la alternativa? Como os decía, un gobierno del PP y Vox, como está pasando, como ha pasado en Italia con Meloni, comprando todas las ideas del trumpismo y demás. Pues es que esa es lo que tenemos sobre la mesa.
Sí, sí.
Bueno, a mí se me, en estos últimos días, más que la gran araña con sus 8 patas o 200 patas de lo que tiene que ver con la trama de Ábalos, Cerdán, Koldo, empresas corruptoras, Víctor de Aldama, que ciertamente necesitará aclararse, pero yo creo que sobre eso no es difícil trazar el mapa, porque haya habido un caso de corrupción que tendrá todas las ramas que tenga que tener y se irán viendo. Lo realmente sobrecogedor esta semana ha sido que en pocos días han salido a la luz casos muy serios de denuncias de acoso sexual a personas que tenían dentro de la organización un peso muy importante. Primero yo quiero subrayar el silencio de quienes en la extrema derecha y en la derecha denunciaban aquello que supone dar credibilidad absoluta a lo que denuncian las mujeres, ¿no? Ahora dan credibilidad absoluta a todo lo que denuncian las mujeres porque hay tajada en el asunto. Pero me parece sobrecogedor ese volumen. Creo que no se circunscribe exclusivamente al Partido Socialista y que habrá alguna explicación que alguno podrá dar de por qué en este momento los casos que están saliendo a la luz son del Partido Socialista.
Bueno, no todos, ¿eh?
No todos.
No todos, lo digo porque el PP tiene Algeciras y, ojo, que Vox tiene Revuelta. Uh-huh. Que el tema de Revuelta, ese sí que es doloroso también, sobre todo para Valencia y la Dana.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta de que es una organización que ha estado haciendo pues las campañas que han hecho los de la ultraderecha durante todo este proceso y al final resulta que hemos visto que lo que quieren es llevárselo crudo. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Un año más, Óptica Lázaro, tu óptica de confianza, te desea que tengas una feliz Navidad. Y además queremos celebrarla contigo acompañando tus compras de diciembre de un regalo especial. Un detalle con el que agradecemos tu confianza. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Barilux, especialista en Basauri. Sorionak.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atiende los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad, regala artesanía. Organiza Arbaso con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
Feria Agrícola y Ganadera de Leioa este domingo. Exposición, degustación y venta de productos agrícolas. Exposición de animales y cetrería. Euskal Dantza, Kerri Kirolak, Txistularis. Y este año además, un espacio dedicado al 500 aniversario. ¡Anímate y ven! 500 años de infinitas miradas. Leioa Coudala.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso, tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, donde compran los profesionales. Obramat.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 75 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac, en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio, 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Beñat, no sé si, porque estábamos hablando aquí.
Sí, no, muchos
caso,
mensajes.
Caso Montoro, decía Lander, ¿no? Dice, caso Montoro, pues oye, ¿existe el caso Montoro? En los medios de comunicación, no.
No sabemos.
Salvo los de la opinión sincronizada que dicen desde la derecha, que de vez en cuando lo sacan. A ver, hay que decir que son ocurrentes.
Sí, sí, son ocurrentes. Sí, sí, sí.
No van a hacer críticas, son ocurrentes. O sea, lo tienen bien currado, tienen un equipo de comunicación que se le ocurra mucho. Luego también es verdad que hay tanto medio de comunicación al otro lado que cuesta mucho dinero.
Efectivamente.
Hay que alimentarlo, hay que alimentar a las fieras, pero bueno. Cuéntanos, Beñat.
Pues muchos comentarios nos dicen, Coldo, algún oyente ya te está mandando a la UCO al portal. Sí. Otros que nos dicen, la corrupción en el PP era del partido porque pagaron arreglos en la sede de Génova y en la de Bilbo. También se podría hablar de dónde está Montoro, pues mira, estábamos ahora también en ello. Luego otro que nos dice, elegir entre un gobierno de coalición tocado y entre un gobierno ultraderecha también tocado, Almería, Montoro y lo que está por venir en la Kitchen. También otro que nos dice, me voy a aposentar en una terraza de una cafetería enfrente de la sede de Génova para identificar qué representantes de partidos políticos suben por las escaleras de ese edificio. También nos dicen, Leire Díaz teóricamente estaba investigando la corrupción en la justicia, la fiscalía y la UCO, en especial el oficial Balas, que ya la hemos visto funcionar en el Supremo. Y esta señora no se imaginaba que iba a acabar ella en la cárcel, estaba clarísimo. Otro que nos dice, vamos, que lo que defendéis es que mejor si la izquierda roba y haga lo que quiera con las mujeres a que la derecha gobierne.
¿Quién ha dicho eso?
No, no,
yo eso no he dicho eso. Eso.
Nadie ha dicho eso.
Ninguno de los que estamos aquí se nos ocurriría afirmar
eso.
No. Yo lo siento por el oyente, pero creo que la percepción que tiene está muy inclinada hacia un lado.
También nos dicen, habrá que resignarse a un gobierno PP-Vox, otro que apunta que el sistema político europeo está podrido de raíz, no se trata únicamente de España, es sistémico, es una forma de hacer política totalmente corrupta. Otro que dice, intento ser optimista siempre, pero reconozco que ahora me resulta difícil, la situación del gobierno empieza a ser insostenible, me angustia bastante la falta de alternativas a la llegada del fascismo y no creo, nos dicen también, que haya muchos cambios, hay elecciones, la gente es fundamental. Isla de su partido como de un equipo de fútbol. Hay que apoyar, haga lo que haga, tienen votos seguros ambos partidos.
Bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Bueno, es verdad que hay un 15%, un 20% muchas veces, que es una bolsa que puede hacerte cambiar mucho las mayorías, ¿no? Y que luego, además, luego la ley de ONT, pues dependiendo de cómo quede la configuración, resulta que no hay tanta diferencia en votos, pero sí la hay en escaños. Sí.
Por los restos. En estadística se dice residuos, pero eso, suena fatal.
Sí, eso ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho. Pero bueno, yo no, ¿cómo vas a justificar? ¿Cómo vamos a justificar la corrupción aquí? Los corruptos tienen que ir a la cárcel todos de cabeza, vamos. Y si algún partido es corrupto, tendría que haber desaparecido. Y digo porque ya hay uno que está condenado por eso. Debería tener que haber hecho una refundación. Y el partido que se le demuestra que se financia irregularmente tendría que desaparecer como partido.
Y las personas que no son ejemplares, que tienen responsabilidades en partidos políticos, hay que fulminarlas, sin ninguna duda.
Sí, yo ayer mismo insistía aquí, decía, hay una condición que sí podría para ser político y eso lo tienen que aprobar los políticos, ¿no? Y es que todo el mundo que vaya a la política, no me importa de dónde venga, pero que tenga una profesión. La que sea, pero que tenga una profesión. Es decir, que tenga retorno y que todo tenga fecha de caducidad como los yogures. Que esto no sea eterno.
Madre mía. Sí. Solo que no es así, ¿no?
No. Ya, claro, sé que no es así.
Claro.
Si llevamos viendo gente que iba.
Claro, llegas a la vida política, te ven un valor como político potente y con 27 años te quedas en la política y con 52 sigues en la política sin tener lo que tú llamas retorno, ¿no? Y esto. Y lo escuchaba ayer, lo he oído en el comentario de algún oyente, nos coloca delante de un escenario muy feo, que es el escenario en el que nuestros oyentes o los lectores de periódicos o de o los que escuchan otras tertulias se pongan delante de todo esto y digan, pues el sistema es una porquería, todos los políticos son iguales. Decía el oyente, Europa es un desastre y el sistema está corrompido desde sus raíces. Y a este oyente, a este tipo de persona que en este momento está diciendo todo es una porquería, pues habrá que decirle que cuidado con abrir el desagüe de la bañera, porque con el agua sucia se va a ir muchas de las cosas buenas que tiene el sistema, que tiene Europa, que tiene la democracia que nos hemos dado. Y eso es lo que hay que salvaguardar. Habría que poner encima de la mesa que gobernar con normas tiene un valor, que la democracia tiene un valor, a pesar de que en Estados Unidos se está encaminando en la dirección contraria, Europa tiene un valor, que Europa tiene que enfrentarse a ese planteamiento que se hace desde los Estados Unidos en este momento, diciéndole, Europa, cambia tus normas que vas al carajo, y se tiene que hacer fuerte defendiendo un sistema multilateral con normas, que pone el respeto a los derechos humanos y a las constituciones de los estados como valor fundamental. Y ahí es donde se tienen que hacer fuerte. Incluso los oyentes y las personas que se colocan críticamente enfrente diciendo todo es una mierda, tendríamos que hacer el esfuerzo de dar valor a todo lo que tiene valor, a todo lo que nos constituye como sociedad y nos permite mirar al frente y decir lo que tenemos merece la pena y seguir peleando por ello, votando a quien tengas que votar para que defienda el sistema, ¿no? En lo bueno que tiene, y pelear por cambiar las cosas malas que conlleva también.
Yo completamente de acuerdo, porque al final toda esta información que nos está llegando a la ciudadanía lo que hace es cansarle y no creer en la política, ¿no? Mientras que los que creemos en la política, en el acuerdo, en intentar mejorar la vida de las personas, pues sí que con todos estos casos de corrupción cuando saltan, pues cansa y apena también, ¿no? Porque mientras hay muchas personas intentando hacer bien, hoy mismo aquí en las Juntas Generales de Vizcaya se están negociando unos presupuestos que servirán para cambiarte también, aunque sean pequeñas cosas, ¿no? Pero te cambie la vida. O ayer mismo la ley de vivienda.
Ahora vamos a entrar en ella, ¿eh?
Pues te quiero decir que los que creemos en la política, pues todo esto al final pues nos cansa. Y no solo a nosotros, pues eso. Ahora mismo todos los oyentes o los comentarios que nos llegan, ¿no? De la gente, ¿no? Porque al final la política todos son iguales, no sirve para nada, Europa y demás, pues da pena. La verdad.
Sí, da pena. Yo con respecto a la política siempre suelo decir lo mismo. Uno puede estar asqueado de la política, puede pasar de la política, pero la política no va a pasar de él, ¿eh? Porque toda nuestra vida se rige por la política.
Y
aunque uno quiera rechazar todo lo que hay, la política seguirá gobernando su vida.
Y luego, siguiendo con ese argumento, yo creo que no es verdad que la corrupción pase solo en la vida política.
No es sistémica, no es sistémica, y aparte que no es sistémica.
Pero no solamente pasa en la vida política, es decir, no hace falta que te den, que te ofrezcan un chalet en Cádiz o 1 millón de euros para que tú, desde tu puesto de responsabilidad política, manejes asuntos, cambies carpetas de sitio, introduzcas temas en los órdenes del día que no estaban ahí para que puedan tener lugar y ya se produce la corrupción, sino que eso pasa en la vida política porque en la vida ordinaria de miles y miles de personas damos cabida a un funcionamiento oscuro, corrupto. No me cobres el IVA, a ver si cojo la concesión de basuras de este ayuntamiento de 1.500 habitantes.
O me pillo una baja por la cara, si puedo.
O a ver si cojo la presidencia de la comunidad porque tengo un amigo constructor o una empresa de construcción y no sé qué. Vamos a ver si nos arreglamos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, la diferencia está en que no es lo mismo 10.000 euros que 1 millón de euros, ¿verdad? Pero si pasa en el orden de la gran política, de las grandes decisiones, de las decisiones que suponen miles y millones de contratación, pues pasa porque en otros niveles también existe. Y entonces ya no es verdad que todos los políticos son iguales o que en la política todo es igual, sino que todas las personas somos iguales, aunque no es verdad, y que todas tenemos un punto en el que tienes que ceder a ciertos impulsos, pues porque te lo pide el cuerpo, porque crees que por este momento puedo dejar la ética guardada en un rincón y hacer otras cosas.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Abanto Ciervena te invita a disfrutar del mercado navideño este domingo. Abetos, ornamentos y artículos de decoración, polvorones, dulces, de todo para imbuirte en el espíritu más navideño a partir de las 11 en Sanfuentes. Urbildu Saitez, Gaboneta Coasoca, Abanto Ciervena.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
El Museo de la Industria Armera Neibar Eibar Gudala nos propone su exposición Errobera Artean. La bicicleta y el movimiento han inspirado al arte y los artistas contemporáneos nos muestran su gran influencia creativa en Errobera Artean. Esta iniciativa es la primera que se enmarca en los actos de celebración del centenario de la fabricación de la bicicleta Neibar. Infórmate en armia-eibar.eus.
Gabonetan aurki esazu araba. Aurki ezazu Gasteizko berealdiko jaiotza, zeina munduko ederrenetakotzat jotzen baitute. Goza ezazu izotz pistaz, Floridako parke erromantikoaren inguru paregabean, eta sar zaitez provintziako erdi aroko hiribilduak biltzen dituen Gabonetako giroan. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Subasta de Navidad en Sala Moyúa de Brancas, 18 de diciembre. 380 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, plata, monedas de oro y pintura con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a boqueta, aroma y sal. Anchoas Rollo y Boquerón en vinagre. Calidad al mejor precio para particulares y hosteleros. Pídelas en el 670-41-1036 y en la web anchoasdebermeo.com.
El 27 de diciembre, el comercio, la hostelería y las empresas de servicios de Vizcaya celebrarán la gala Vizcaidendak. Se concederán los premios Vizcaidendak 2025 a la innovación, la trayectoria profesional y al euskera en el comercio, además del reconocimiento a los ganadores del séptimo concurso de escaparates de Vizcaya. Toda una fiesta en Social Antioquia de Basauri, con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Batzuetan justizia zerbait konplexua dela pentsatzen dugu.
Ulertzeko zaila, urruna, korapilatsua.
Baina aldatzen ari da.
Gaur eraginkorra, irisgarria.
Eta doakoa da behar duenarentzat.
Justiziarako eskubidea zurea delako.
Zure egoera ekonomikoa edo soziala edo zein dela ere.
Oztoporik gabe, hala da hemen, Euskadin.
Justizia eta giza eskubideen zaila, Eusko Jaurlaritza.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Malen intsektuen munduan liburuan, intsektuen eta loreen arteko harremana ezagutuko dute umeek. Malenen adiskide berri eta bitxearekin egingo dute egan eta polinizazioaren munduan sartuko dira. Intsektuentzako etxe bat egiten ikasiko dute eta beste hainbat gauza berezi eta divertigarri deskubrituko dituzte. Zua argitaletxearen eskutik.
Bueno, pues nos vamos ahora en Mellat. ¿Alguna novedad?
Bueno, ¿así? bastante. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, que la corrupción no solo es en política, que mirar en la DIA lo que hay también. Ha salido la sentencia.
Sí, de Fernando.
De ayer. Nos dicen Leire es un calco al pequeño Nicolás. Otro que nos dice difícil creer en Europa, difícil. La presidenta de la Comisión Corrupta, el comisario de Justicia, que por cierto tuvo parte en la elección del Consejo General del Poder Judicial, blanqueo. La Comisión de Exteriores implicada en corrupción, dice que hay que ser más críticos. Nos dicen por aquí que en la comunidad de propietarios nadie quiere ser presidente ni administrador, que hay que empujarlos. Pues, en política, hombre, hay más gente, ¿no?, dispuesta. Sí, sí. También otro que dice que porque nos gobierna la política no vamos a votar al partido menos malo, porque sigue siendo malo. Y también nos dicen cómo voy a participar de un sistema cuyo primer representante está puesto por el último dictador. Los que están en la poltrona no van a cambiar esto, el tiempo transcurrido lo demuestra. Votad vosotros que creéis en esta democracia, y esto lo entrecomilla.
No, yo no es que crea en esta democracia, es que creo en la democracia. Yo sigo manteniendo que esta democracia es absolutamente imperfecta.
Y ya, si quieres, vamos con los
pero
últimos.
Es democracia.
Dicen, ¿dónde están los más de 5 millones de votantes de Podemos? Ahora se ha demostrado que todo era mentira y se iba descaradamente a por ellos. Se ha demostrado que con ellos el gobierno, con el PSOE, era más de izquierdas que con Sumar. Reflexionen, votantes. Y otro que dice que lo que deis a entender es que al PSOE se le puede perdonar todo porque nos deja recoger las migajas que caen de Madrid. Eso es ser cómplice periodísticamente de la que están montando. Van a dejar a la Gürtel en una reunión de escalera. ¿Quién es el fango?
No sé por qué dice esto oyente eso, porque aquí no le perdonamos a nadie nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. A todo el mundo hay que pasarle la garlopa cuando se lo merece. A ver, también es verdad, y yo lo voy a decir, yo sí que voy a decir una cosa, es que lo hemos comentado antes, nadie se libra. Bueno, pocos se libran, perdón, no voy a decir nadie. Pocos se libran de los partidos que ahora mismo están jugándose los puestos principales. Lo siento, pero están todos metidos en el fango. El PP tiene prisa ahora por airear todos estos temas que muchas veces hay que luego terminar de demostrarlos, ¿no? Pero el PP tiene prisa porque tiene un montón de temas pendientes que le van a salir en breve. Que van a salir en breve.
Bueno, antes hablábamos del responsable de responsable de comunicación del Partido Socialista, que las estará pasando canutas para saber cuándo hablo y cuándo me callo. Pero alguien tendría que decirle al responsable de comunicación del Partido Popular que no hace falta salir cada 5 minutos, y menos el bueno de Tellado, es que a dar el último comentario sobre la última noticia, porque hay un momento determinado que te da la sensación de que el silencio es más valioso que la palabra que acabas de decir, ¿no? Esperar un poquito, cargar pilas, redondear los argumentos y no tirar rápidamente de lo último que ha aparecido en el medio de comunicación que te es más fiel para soltar el primer exabrupto que se te pasa por la cabeza. Un poquito de reflexión ayudaría un poco a los que estamos pendientes de la actualidad informativa, el no tener al señor Tellado hora tras hora colgados de la oreja.
Yo vuelvo a insistir que yo les pediría a todas las formaciones políticas que no hablen de los demás, que hablen solo de sí mismos. ¿Tú sabes lo bonito que sería eso? Porque desde luego descubriría si algunos tienen argumentos o no. Bueno, antes hablaba mencionábamos la ley de vivienda. Yo esta mañana hacía una reflexión. A ver, yo creo que nadie tiene el bálsamo de Fierabrás para solucionar este problema de la vivienda, porque es un problema bastante más profundo y no solamente es local, es un problema que se extiende. Sacar adelante una ley, lógicamente, con toda la legitimidad, dos partidos de gobierno la han sacado con mayoría. A mí este tipo de leyes me preocupan cuando es un problema tan estructural que yo creo que se necesitan consensos bastante más amplios. Ese es el capítulo que yo simplemente he puesto sobre la mesa. Y no digo que algunas de las propuestas que hace la propia ley no sean buenas, yo creo que sí lo son. Justifican, por ejemplo, la bajada del 75 al 60% de viviendas de protección oficial para que los constructores se animen, porque muchos renuncian, ¿no? Comentaba hace poco, desde el sindicato UGT lo comentaban así. Bien, esto puede ocurrir, pero bueno, luego hay otras vías de intervención que no se hacen, pero que podrían haberse hecho.
Yo creo que precisamente eso, porque la vivienda es un problema estructural, una crisis estructural que llevamos arrastrando varias décadas. No se resuelve así, desde luego no se va a resolver así. Construir más viviendas, animar a los constructores a construir más viviendas, no resuelve para nada el problema de la vivienda. En Bilbao, el otro día salía en la prensa que hay 8.000 pisos vacíos. Y yo, desde luego, creo, honestamente, por muy complicado que sea legalmente, que hay que intervenir más en el mercado y hay que controlar mucho más los precios y hay que fomentar infinitamente más el alquiler. Y no hay más que fijarse en los países en los que el alquiler es mayoritario respecto a la compra.
Pero es porque llevan construyendo muchos años,
Países Bajos, Alemania,
Austria, etcétera, pero esos llevan ya años trabajando en eso.
Efectivamente, y nosotros seguimos apostando por la vivienda en propiedad y no, o sea, con lo fácil que sería ver lo que han hecho ellos y copiar lo bueno que han hecho, pues no. Seguimos viendo la construcción como un motor económico y no como un derecho social, ¿no? Entonces, bueno, pues si no cambiamos esa perspectiva, me parece que no vamos a dar con la tecla.
Y la vivienda como una inversión y no como un derecho. Entonces, mientras siga existiendo, mientras siga siendo plausible que uno puede hacer con su dinero lo que le parezca e invertir en lo que le parezca y eso incluya la vivienda, pues estamos alimentando el problema por el otro lado y todas estas medidas que intentan paliar el problema no lo atajan de raíz, ¿no? Y yo creo que el panorama futuro es bastante poco prometedor si en lugar de un gobierno de izquierdas progresista o mayoritariamente de esa tendencia, tenemos un gobierno de la tendencia contraria, ¿no? Que defienda el derecho de las personas a invertir donde quieran, el derecho de propiedad privada, el derecho a la propiedad privada como un derecho que está por encima del derecho de las personas a tener una vivienda y un techo, ¿no? Entonces, las grandes líneas de futuro yo creo van por ahí, esa será la discusión.
Un minuto, Unai.
Sí, yo completamente de acuerdo con lo que se ha puesto sobre la mesa. También creo que se está intentando vender como que esta ley de vivienda va a atajar o solucionar los problemas y creo que no es así porque no se va a la raíz del problema. Incluso la propia ley reconoce que tenemos un gran problema desde hace mucho tiempo y que no ha habido ninguna planificación con este tema. En los últimos 10 años la vivienda ha subido más de un 20%, la gente cada vez se emancipa más tarde de sus casas, las soluciones que hay sobre la mesa con las ayudas son unos parches que no atajan este problema, y creo que intentar vender esta ley como que ahora es un regalo del Olentzero o del Amigo Invisible, no, o sea, no va a solucionar el problema. Y luego ya, si queremos, podemos también entrar en el debate de que tan solo ha salido con el apoyo del gobierno y que ningún partido o no se ha aprobado ninguna de las enmiendas o propuestas que habían hecho todos los demás partidos. Se ha pasado el rodillo.
Pues Unai Burguete, Pedro Mendibuchía, Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día, buen fin de semana